A partir de este momento, la Misión Cristiana Mensaje de Salvación. Con Carlos Anacondia y María Anacondia, compartiendo un mensaje de parte de Dios para la familia. El cual traerá esperanza a su vida. Por esto, le invitamos a continuar en esta sintonía y le sorprenderá cuando encuentre la respuesta a sus interrogantes.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Una vez más, estamos juntos para compartir las cosas de Dios. Quiero que escuchemos hoy un pasaje de la Escritura que está en el libro de Génesis, allí en el principio, justamente el Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver nosotros, cuando Dios pone el fundamento al mundo y pone como corona de su creación al hombre. El hombre es la corona de la creación de Dios. Dios lo creó todo para que el hombre pueda vivir y disfrutar de la obra creadora de las manos de Dios. ¿Has entendido? Dios no creó al hombre para que el hombre sufra. Dios no creó al hombre para que el hombre esté enfermo. Dios no creó al hombre para que el hombre viva una vida de dolor. Dios no creó al hombre para que el hombre se destruya. ¿Pero qué pasó? Porque hoy no podemos nosotros disfrutar de lo que Dios pensó, porque Dios, cuando creó al hombre, lo puso como que como corona de su creación. Y Dios no creó al hombre para que sufra ni para que se destruya. ¿Pero qué ha pasado? Muy simple, muy sencillo. Yo te voy a contar una historia. Les he hecho una historia, sí, una historia que leí, pero que la quiero de alguna manera comparar con nosotros y Dios. Esta historia hablaba de un lugar en Francia, un bosque maderero donde la madera era la riqueza para esa gente. Te estoy hablando de hace 150 años. El bosque era la riqueza de aquel pueblo, de aquella gente que estaban allí, puesto que de ahí ellos hacían sus carruajes, sus cabañas, cortaban la leña para cocinar, para calentarse, los utensilios de la casa, sus casas, todo era hecho con esa madera. Y no solamente era hecho para, ellos usaban para sí mismos, sino que también cortaban madera y la vendían a otros pueblos. Era su riqueza. Por lo cual ellos sabían que su esperanza, su futuro, el futuro de su descendencia estaba puesto en ese bosque. Por lo tanto, ellos procuraban cuidarlo, que ese bosque no sufra daños, ni pestes, ni incendios. Y siempre estaban preparados, vigilando, cuidando lo que era, de alguna manera, el futuro de sus generaciones venideras. También era muy importante la vida animal, porque de ellos también sacaban las pieles para cubrirse, para sus acolchados, para muchas cosas, la carne para comer. Entonces todo eso era importante para ellos. Ellos estaban preparados para cualquier contingencia. Si había un incendio, se estaba todo preparado. ¿Para qué? Para tratar de apagar el bosque, el fuego en el bosque, tratar de detener las llamas, tratar de salvar a los animales del bosque. Y un día ocurrió lo tan temido. El incendio vino. Las llamas comenzaron a destruir un ala del bosque. Inmediatamente los hombres con sus hachas, tratando de derribar los árboles para que el bosque, para que las llamas no se extiendan. Las mujeres acarreando agua para tratar de detener las llamas. Los jóvenes, mayormente ellos se tenían que ocupar de proteger, de salvar a los animales que encontraban en peligro. Y el hecho central es un joven que de pronto tenía que cumplir la tarea de salvar los animales. Y allí, en medio de las llamas, ¿qué es lo que ve? Un pequeño cervatillo. Ese cervatillo estaba preso de las llamas, chillaba porque sabía que la muerte era inminente. Y para este joven era riesgoso entrar en las llamas, porque eso le iba a producir quemaduras. Pero él no lo dudó, era el mandato que él recibió, salvar los animales. Este cervatillo era un pequeño animal que no podía defenderse, ni valerse, ni escapar, y él corrió. Las llamas golpearon su cuerpo, quemaron sus brazos, sus pestañas, sus piernas, pero logró llegar al cervatillo y lo tomó en su brazo y lo apretó fuerte. Volvió a arremeter contra las llamas y otra vez las llamas chamuscaron su piel, sus cabellos. Y él sentía el ardor en sus piernas, su ardor en su piel, su ardor en su cara, sus cabellos aún chisporroteaban. Pero tenía al cervatillo en sus brazos, lo había salvado. Cuando él miraba pronto dónde podía sacar al cervatillo para que vaya, se huya y se salve, el cervatillo comenzó a luchar. ¿Por qué luchó? Porque creyó que era un prisionero. El cervatillo se sintió un prisionero, se sintió como que ese aquel abrazo que lo rodeaba no era un abrazo de salvación, era un abrazo de cautividad. Que aquello que le estaba ocurriendo lo que era como que querían quitarle la vida, querían hacerlo un prisionero. Él no comprendió que aquel abrazo era un abrazo de amor, de salvación. Y pataleó, y forcejeó, y luchó, y comenzó a golpear con sus patas la piel de aquel joven que había sido chamuscada por las llamas. Y fue tanto el dolor que el joven sintió cuando el animalito comenzó a patalear y justamente daba allí donde el fuego había, de alguna manera había lastimado su piel. El joven abrió los brazos del dolor y el cervatillo corrió, se escapó. Y lamentablemente corrió justamente al lugar donde más las llamas estaban fuertes, rodó en una pendiente que había y cayó en medio del fuego. Y mientras el animal chillaba, ya él no podía hacer nada por él. El joven, con lágrimas en los ojos, meneando la cabeza, decía: no entendió, no comprendió que yo lo había sacado del fuego y el abrazo que yo puse alrededor de él era para salvarlo, no era para hacerlo mi cautivo. Y con lágrimas en los ojos vio que su intento había sido en vano, que el cervatillo con su mente finita no comprendió el amor que él tenía por ese animalito. Y cuando yo leía este pasaje, yo recuerdo que levanté mis ojos y miré hacia arriba y dije: ¿qué diferencia hay entre este hecho y el hecho de la creación, cuando Dios creó al hombre? Cuando Dios creó al hombre, Dios puso leyes, Dios puso mandamientos. ¿Y sabes para qué eran las leyes y los mandamientos? Para proteger al hombre. No para que el hombre se sienta un cautivo. Porque muchos dicen: no, Dios prohíbe todo. No, Dios no prohíbe nada. A la vista está que tú puedes hacer lo que se te antoja. Y así lo has hecho. ¿Y cómo te ha ido? Tú puedes vivir como tú quieres. Pero ¿cuál va a ser el resultado si traspasa la ley de Dios? Dolor. Dolor y dolor y dolor y destrucción. Lo mismo ocurrió con este cervatillo. No comprendió que aquel abrazo era un abrazo de amor. Y mucha gente cree que las leyes de Dios son leyes de cautividad, son leyes de esclavitud. Se equivoca. Las leyes de Dios son leyes de amor, porque Dios sabe que si el hombre traspasa su ley, va a sufrir. Que si traspasa su mandamiento, va a haber dolor. Por eso Dios puso leyes. Las leyes de Dios son leyes de protección. Cuando el hombre traspasa cualquier ley, sufre. Sean las leyes puestas por los hombres o sean las leyes de Dios, el hombre sufre. Por eso, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, si realmente los amamos, ponemos leyes. Yo tengo 9 hijos y en mi casa hay leyes y hay horarios y hay cosas que respetar. Yo sé que si mis hijos cumplen las leyes que yo como padre impongo, porque sé los riesgos que corren, seguramente muchos de los dolores que hoy vive la humanidad y los jóvenes no lo tendrán. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no ponemos leyes. Yo recuerdo que una vez yo le enseñaba a mis hijos que el semáforo verde era libre paso, que el semáforo amarillo era atención y el rojo era peligro. ¿Por qué se los enseñaba? Porque sabía que si ellos traspasaban y cometían un error, les podía costar la vida. Claro, no es fácil manejar un montón de chicos, ¿no? Vamos un día por la calle y los más pequeños se adelantan y quieren correr para cruzar la calle y justamente el semáforo se había puesto en rojo. Yo me había parado. Cuando veo que cruzan, el tráfico ya estaba funcionando y de pronto corro. A uno de ellos lo agarré de la camiseta y al otro lo pude agarrar de los pelos y lo saqué y lo eché hacia atrás. Porque sabía que si daban un paso más, quizás su vida correría grave peligro. Y claro, cuando yo hice eso, ellos me miraban y fueron a la madre: mamá, me tiró los pelos, mi papá me agarró, y se quejaban. Pero ellos no comprendían que había un grave peligro para sus vidas. Por eso qué importante es que haya leyes en el hogar. como hay leyes en una empresa, hay leyes de tránsito, hay leyes que el hombre debe cumplir, porque si no el mundo sería un caos. El mundo se destruiría si no, las leyes no se cumplen. Qué importante es que nosotros podamos entender que las leyes de Dios son leyes de amor. Si cruzas un semáforo en rojo hay peligro. Si transgredes las leyes, quizás te castigue. Pero si traspasas las leyes de Dios, tu vida será un caos. Tu vida será difícil. Habrá dolor, habrá angustia, habrá tristeza, habrá desesperanza. Y tú dirás, ¿por qué Dios? ¿Por qué la guerra? La guerra es una transgresión a las leyes de Dios. Dios no tiene la culpa, porque el hombre tiene libre albedrío. El hombre puede vivir como quiere y puede hacer lo que quiera. Pero si traspasa las leyes de Dios, va a sufrir. El abrazo que aquel joven puso alrededor del cervatillo era un abrazo de salvación y de amor, pero el cervatillo no comprendió. Las leyes de Dios son un abrazo de Dios para protegerte. Y si tú las traspasas, vas a sufrir. Pero todo está perdido entonces. No tengo esperanza, sí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Dios. Dios te da la oportunidad. Y no solamente si estás enfermo y dolorido, Dios puede sanarte, porque Dios no solamente salva el alma, reconcilia al hombre con él, sino que lo sana de sus enfermedades. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres arrojarte a los brazos de Dios? ¿No vas a resistir más a Dios traspasando sus leyes, sus mandamientos, como diciendo, ¿qué me importa? Porque lo que estás padeciendo es consecuencia de eso. Bueno, dile, Señor, perdóname porque me he equivocado. He traspasado tus leyes y tus mandamientos y he sufrido. Ya no quiero sufrir más. Perdóname. Yo quiero volverme a ti. Yo quiero comenzar de nuevo. Perdona mis pecados y ayúdame. Jesús, yo te recibo en mi vida y en mi corazón. Tengo dolor, tengo tristeza, tengo problemas. Ayúdame, Señor. Amén. Dice en la Biblia que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y tú en este día le has vuelto el corazón a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por tus enfermedades, por tus dolores. Quizás te has atado por las drogas, por el alcohol. Vamos a pedirle a Dios que rompa esas cadenas. Querido Jesús, yo vengo en esta hora a ti, Señor, para pedirte por ellos. Espíritu inmundo de droga, adicción, de alcoholismo, te mando que salgas de esa vida. Rompo las cadenas y los chucos de la esclavitud, del pecado, de la droga, del alcohol en sus vidas. Desato en el nombre de Jesucristo esas almas. Señor, mira a los enfermos, los doloridos, los que están sufrientes, que están hasta así en los hospitales, en los lechos, en las cárceles. Reprendo toda enfermedad, espíritu de enfermedad, cáncer. En el nombre de Jesucristo, tumor, te mando que salga de sus cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, espíritu de asma, sal ahora, artritis, artrosis, sal de esos cuerpos. En el nombre de Jesús, rompo los yugos, rompo las cadenas de la enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, reconstituye ese cuerpo de la cabeza a la planta de los pies, aún la lepra, las enfermedades infecciosas. Dios mío, toca sus corazones ahora, ellos se han vuelto a ti. Señor, son tuyos. Toca sus cuerpos para que sean sanados. Son sanados en el poder y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Y amén.
De esta manera, ha finalizado nuestro programa del día de hoy. Si usted desea contactarse con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos a la casilla de correo número 59, código postal 1878, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, o al email radiomisioncristiana@argentina.com. Que Dios bendiga su vida.